Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+. Evidentemente hoy día vamos a hablar del evento político que genera, pues evidentemente, expectativa, la marcha, pero vamos a hacer un ejercicio de prospectiva, dado que ya hemos tenido aquí al presidente Sagasti y hemos hablado de la prospectiva. Vamos a ver.
A ver, hemos tenido una... Creo que Maite se ha desenchufado temporalmente, entonces puedo retomar y decir que vamos a hablar justamente sobre los efectos políticos de la marcha, y es el tema de hoy, y es la marcha. Impacto sin cambios, que ya sugiere algún tipo de... Ahí está. Ya estás, Maite. Ya.
No sé si me escucharon o no, pero decía la marcha sin cambios. Vamos a ver qué va a pasar mañana. El título es sugerente, pero eventualmente... Lo que denota es que podría ser que la situación siga igual, que la marcha no llegue a tener la relevancia que se buscaba, pero aquí pues hay que saber cuál es el objetivo, ¿no? ¿Va a ser exitosa o no respecto de qué? ¿No? Yo diría que en general es un ejercicio ciudadano importante, la gente se está manifestando, se puede reunir, demostramos que en el Perú hay capacidad para justamente ejercer estos derechos cívicos, y hasta ahí yo diría cumple su objetivo. O sea, nadie puede decir el Perú, a las personas se les niega este derecho, porque obviamente lo están ejerciendo. Hasta ahí, digamos, es el objetivo nacional, si queremos. Ahora, las agendas chiquititas, sobre eso justamente habrá que discutir, así que no sé, los escuchamos.
Bueno, no solo agendas chiquititas, ha habido grandes agendas en la marcha pasada, como por ejemplo tumbar al gobierno, ¿no? Traer de regreso a Sombrero Loco Castillo, producir una asamblea constituyente, tenía propósitos realmente fuertes, y esta segunda marcha yo diría que es otra cosa. Es decir, para comenzar, no es la continuación de la anterior, es mucho más claro que lo que se busca ahora es asentar una presencia de los sectores opositores a Dina Boluarte y al Congreso. La propia izquierda, que era la que dominaba todo en la marcha anterior, ahora es uno de los sectores, ¿no? O sea, yo diría que efectivamente está la presencia de la CGTP, hace que la izquierda sea importante en ese paquete, pero en términos de propuesta y de agenda, como decías, tampoco es que su agenda sea la que esté más ahí. Comencemos pensando que esta es una marcha donde es sumamente importante la CGTP y su capacidad de convocatoria, con la Asamblea de los Pueblos y con todas las federaciones, donde sin embargo, ni en los medios, ni en los debates, ni en ninguna parte, la economía no es central. No hay realmente un gran cartelón que tenga que ver con la forma en que el costo de vida está subiendo, la forma en que la gente está pasándola cada vez peor. Esto no está ahí. Lo que está ahí es mucho más la política, que se vaya. Y en eso es interesante el comentario de Dina Boluarte en su visita a Rurac Maki, esta feria artesanal local del Ministerio de Cultura, cuando dice: vengan a conversar a Palacio. Vengan si traen propuestas sociales, no si traen propuestas políticas, porque para eso esperemos las elecciones, ahí pueden ustedes expresarlas. Y yo creo que está bien dicho. Ahora, es irónico y un poco sarcástico, porque si algo no tiene justamente esta segunda marcha, es propuestas sociales. Las propuestas de la segunda marcha, y en eso sí se parece a la anterior, son políticas. que se vaya ese que no me gusta, que se vaya el otro que no me gusta, que se vayan los que no me gustan. Todo eso es la política. Pero la otra parte, la social, ¿no? Plata en los bolsillos, comida sobre las mesas, empleo para los jóvenes. Estas cosas no están siendo discutidas y podría ser una de las explicaciones de por qué ha pesado menos. Y termina diciendo impacto sin cambios. Claro, en esas circunstancias, ¿qué cambios podrían pedir? Porque si los cambios sociales no están siendo pedidos, suponemos que lo que se está pidiendo son los cambios políticos. Pero los políticos que están en el poder no se van a ir con una marcha a media caña. No se han ido con una marcha fuerte y muy violenta como fue la anterior. Menos van a pensar en irse con esta otra. Sin embargo, tengo la sensación de que el camino de salida de Dina Boluarte y del Congreso, es decir, el camino del adelanto electoral, que es en lo que se está coincidiendo en esta marcha, ¿no? Tema político, si los hay, va más bien por el lado de la economía. Es la economía la que va a producir los grandes cambios del próximo semestre, tengo yo la impresión, ¿no? No la política misma. Y esta marcha, con todos sus méritos, su deseo de rescatar el voto, ¿no? De rescatar la democracia y de lograr una serie de objetivos, no tiene mucho peso en ese sentido.
O sea, va a ser un tema más, sí, no, o sea, digo, va a ser un tema más vinculado a las cuestiones económicas, lo que eventualmente puede generar esto, porque vamos a partir de la idea de que no van a haber bloqueos y que digamos que la vida de las personas va a seguir normalmente, o sea, todo el mundo va a trabajar, hay varios gremios, ministros que han dicho que por favor salgan a trabajar, que no hay ningún problema, salvo que se afecte esa situación, la marcha podría tener un impacto, digamos, negativo respecto de qué hacemos para recuperar la economía, algo así.
Yo creo que la economía va por otro lado, que una movilización vinculada a la economía es otra cosa, es otra cosa. Además, no nos olvidemos, esta es una marcha organizada en buena medida por la organización laboral más importante del país, en la cual uno de sus sindicatos de base más importantes, el SUTEP, ha dicho que hoy va a trabajar, que hoy va a haber clases en los colegios. Por lo tanto, lo laboral y lo económico no están sobre la mesa de esta movilización. Y eso, para contestar tu pregunta, si lo era, eso le quita fuerza. Evidentemente le quita fuerza.
Con riesgo de quitarle emoción al programa, debo decir que coincido totalmente en este caso con lo que plantea Mirko, y creo que es el tema, que el tema es el tema económico, y que si esta marcha, todas las marchas son pues hijas de la anterior porque se nutren de lo que fracasó, lo que salió bien, y lanzan, pero a mí me parece, y creo que hemos escrito, creo, en las columnas, Mirko, tú y yo, sobre el tema que la agenda va cambiando del adelanto, del tema político, que era el adelanto electoral, a ahora es el tema económico el que domina la escena. Y si uno ve la perspectiva económica viene mal, muy mal. ¿Por qué? Este año comenzamos el año diciendo el Banco Central que vamos a crecer al 3%. Ya hacia abril dijeron, no, solamente 2. Y ahora el consenso entre los economistas es que va a crecer a 1%. ¿Y saben por qué? Porque el primer semestre fue malísimo, y en gran parte fue malísimo por dos cosas, por el efecto de los yacus y los climas, y por las paralizaciones de enero, febrero y marzo, que tuvieron un efecto muy fuerte, especialmente en zonas del sur. El efecto económico en Puno ha sido devastador, con caídas del producto de 10%, que es más o menos lo que cae un país como Ucrania cuando entra en guerra. Sí, entonces hay un efecto muy fuerte, y la gente tiene ese recuerdo de decir, otra vez con esto, y hasta dónde va a seguir. Y hay un trabajo de un sociólogo, Omar Coronel, no sé, no es muy profesional, pero no voy a poner eso, no es muy profesional lo que yo voy a hacer.
En el Twitter.
Sí, no, que es, es una, hace un trabajo de poner, creo que basta con eso, que son las bolas que te dicen, teoría de conjuntos, de los motivos de la protesta. De los tres grandes grupos que están en esta protesta, que son, por un lado, una cosa que se llama el CONUL, Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, y ahí entran desde FENATE, etcétera. Luego están el CUL, que es Comando Unitario de Lucha, y ahí está la CGTP. Y luego están Centro Liberal de Izquierdas y Derechas, los Noa Keiko, Partido Morado, líderes influencers, etcétera. Ninguno de los temas es económico, y la CGTP no plantea el tema económico, que es el tema que está más caliente. La pobreza ha sufrido muchísimo en los últimos 2-3 años, y si nada se hace, ¿saben cuánto tiempo va a demorar recuperar el nivel de pobreza previo a la pandemia? Hasta el 2032. Eso es gravísimo. Entonces el tema económico está, pero ahí a flor de piel, y sin embargo uno ve que los motivos de la marcha son, y este señor coronel de la Católica hace un trabajo de poner todos los temas por los cuales la gente marcha y dice, uno son liberación de Pedro Castillo, rechazo al imperialismo estadounidense, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, libertad de presos políticos desde el 7 de diciembre, defensa de los recursos naturales, salida de Boluarte, sanción a violadores de derechos humanos, rechazo a la privatización, salida de las tropas norteamericanas, adelanto de elecciones, reformas políticas, del combo y el bitute, nada. Y creo que ahí está la pata coja de que le impide correr rápidamente esta marcha, porque mucha gente dice, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Y ahora cómo? Y ahí está la entonces, claro, Dina Boluarte creo que apunta bien cuando dicen este discurso de ayer, a ver, hay propuestas, pues nadie le va a llevar propuestas, porque la marcha es para que se vaya Dina. Pero el otro problema es la falta de liderazgos que hay, y los liderazgos que van asomando son liderazgos que uno, o yo lo pienso al menos, son los cómplices de lo que está pasando ahora. Por ejemplo, veía al señor Roberto Sánchez, exministro de Pedro Castillo, que ayer el Congreso lanzaba un mensaje ahí en el paso perdidos ante la prensa, y decía que hay que apoyar la marcha contra lo que está pasando. Y él mismo con su partido está apoyando la candidatura a la presidencia del Congreso de un señor Aragón, que es un niño. Entonces, el contubernio que hay entre Vladimir Cerrón, que apoya la marcha, apoyando a ese señor niño de Acción Popular, un señor Aragón, para ponerlo en la presidencia del Congreso. Entonces, claro, cuando uno dice, si van a poner de presidente del Congreso a uno que está investigado por niño, mejor pongamos a Sada Goray de ministra de vivienda, ¿no? Y al maldito Cris, el ministro del Interior. Pero hay unas contradicciones ahí donde los mismos que van a marchar ahora, que pretenden liderar ese esfuerzo, son gente que arrastra una mochilaza enorme. Verónica Mendoza, Vladimir Cerrón, este señor Sánchez. Es decir, ahí hay un problema de liderazgo. Sin perjuicio de eso, creo que la marcha va a generar algún nivel de gente, y ahí arriesgo opinión sobre algo que va a pasar todavía. Creo que va a generar el número de personas en las calles que le va a permitir a los marchantes seguir con la mecha, y de repente en la cuarta toma de Lima, que será pues en septiembre, octubre, hablarán ya de los temas económicos.
Yo creo, para un poco cerrar, si lo ponemos en un plan de ganadores y perdedores, que quienes van a terminar fortalecidos son las fuerzas armadas y las fuerzas del orden, ¿no? Hay también mucha expectativa internacional de qué va a pasar con los temas de derechos humanos. Lamentablemente, en el primer trimestre, por la forma desbordada que hubo, bueno, han habido fallecidos, y evidentemente eso no lo podemos negar. Yo creo que respecto de eso, lo que estamos viendo de las fuerzas del orden, los ministros, en fin, es que van a tratar de ser lo más cuidadosos posibles con justamente los protocolos para que en efecto no vaya a haber este tipo de situaciones. Y en ese sentido, ojalá la ciudadanía tiene que reconocerle a la policía y a las Fuerzas Armadas su rol, que está vinculado con establecer orden y tranquilidad, porque para eso existen. Recordemos que vivimos en una sociedad en donde le delegamos ese tipo de función a este tipo de instituciones y no lo podemos desconocer, ¿no? Y el otro tema que también, en verdad, que como en la línea de lo que dices, Augusto,
al otro tema, sí, quisiera agregar nada más, que ojalá que sea así, porque en la anterior protesta sí hubo un comportamiento indebido en algunas zonas como Juliaca, Ayacucho, que ocasionaron muertes que nunca debieron haber ocurrido, ¿no? Ojalá.
Seguro, porque no, obvio, porque además, como decimos, esto llegó así abruptamente, nadie estuvo preparado, hubo infiltrados, lo que sea. hoy día hay más orden y además, ¿no? Imagínate, en el caso de Lima, hasta la Municipalidad de Lima ha preparado todo un set de cámaras y va a haber en tiempo real estos match de imágenes para ver si son o no requisitorios. Entonces, digamos que en principio eso debería permitir demostrarle a la ciudadanía y a los que marchan que aquí se va a establecer cierto orden, incluso para ellos mismos. Pero para ir en línea a lo que tú decías, y ahí también a mí me cuestiona mucho la ciudadanía que somos, ¿no? Que es el Perú. El ministro de Economía decía ayer en esta reunión que tuvo con la señora Boluarte que el impacto económico de lo que habían sido los primeros 3 meses debido a esta marcha equivalía a 3 ciclones Yaku. Tres. O sea, durante el primer semestre o trimestre del año hemos estado sufriendo con el impacto económico de estos fenómenos climáticos que no controlamos, lamentablemente. Pero ahora sí lo podemos controlar. Entonces, si ya sabemos que las marchas pueden equivaler a 3 de estos ciclones Yaku que son devastadores, depende justamente de nosotros, en este caso sí, controlarlos, ¿no? Entonces ahí viene la inconsistencia de lo que somos como ciudadanía. Decir qué desgracia, cómo es posible, no nos hemos preparado para el impacto del ciclón y esto que el otro. Y ahora que sí podemos prepararnos, no podemos evidentemente pues terminar siendo inconsistentes, ¿no? Eso es lo que a mí particularmente me preocupa y me hace pensar, como también ustedes han indicado, que aquí hay agendas paralelas, que en verdad la marcha, como digo, va a ser el ejercicio de los derechos cívicos que tenemos como peruanos. Nadie puede decir que en el Perú no se ejercen esos derechos porque justamente ahí está la marcha. Pero al mismo tiempo saber que este tipo de medidas a veces son infructuosas, ¿no? No llegan a tener un calado importante más allá de fuegos artificiales y obviamente canalizar la rabia que existe, porque lo que hay es una gran rabia de distintos colores, sabores, hasta personales, porque ahora ya en la marcha hasta los temas personales se van a terminar debatiendo y entonces en verdad, o más que debatiendo, aireando, ¿no? Entonces en verdad yo creo que desde ese punto de vista tenemos que como ciudadanía, yo voy a hablar ahora como ciudadana, porque evidentemente eso lo puse primeramente, hay mucha inconsistencia. No podemos reclamar que no nos hemos preparado para fenómenos climáticos, porque evidentemente no sabemos cómo se van a dar. Pero para esto sí, si ya se ha medido, es muy injusto condenar a tantas personas que están hoy día pasándola tan mal en el Perú, en el interior y en Lima, a más desgracia, ¿no? En ese sentido hay formas. Se puede dialogar, que vengan a conversar con la señora, en fin, con los ministros, hay tantos elementos para poder a establecer una agenda conjunta que obviamente no va a pasar, ¿no? Porque esto tiene otro tipo de naturaleza. ¿Sí? ¿Algún comentario adicional? Porque creo que estamos todavía con nuestro tiempo.
Estamos en nuestro tiempo. Solo para hacer notar que además la marcha es un poco como poner a todo el mundo a correr por la calle, ¿no es cierto? Para que no se note que no se está haciendo otra cosa. La marcha puede ser vista también como un reemplazo de otras actividades políticas que no se están realizando, ¿no? Es notorio que una serie de figuras políticas que están felices marchando la vez pasada y esta vez, y que son prominentes figuras, no han tenido la capacidad de reunir las firmas suficientes para inscribir a sus agrupaciones en el sistema electoral peruano, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una tremenda vergüenza. ¿Cómo pueden salir a marchar Verónica Mendoza, ¿no? Cuando no ha podido recoger las firmas que otros partidos han recogido a una velocidad y con una capacidad notable, ¿no? Y así hay otras figuras que están en lo mismo. Entonces, también es cierto que la marcha es una especie de salida fácil. Es decir, marchar es mejor que trabajar. Y trabajar en política es un trabajo diario, constante, modesto. ¿No es cierto?
Está como los diplomáticos.
Sí, pues, que hay que realizar. Yo tengo la impresión que muchos de los líderes marchistas no lo están realizando. Ese era mi comentario.
Yo sí le veo un valor en que la marcha refleja que hay una ciudadanía que está viva, que está ahí que va a expresar su opinión ante una situación que no está bien, porque hay pues 80 y tanto, 85%, algo así, de peruanos que quisiera y quiere un adelanto electoral. Lo que no encuentra es justamente esos liderazgos que se den ahí. Si es que la marcha es un gran...
No, pero en la marcha no los ven a gusto. Sí. Discúlpame, pero en la marcha no van a encontrar esos liderazgos. Porque la cantidad de gente que marcha como si estuviera con pasamontañas es enorme.
Es verdad, es verdad. Pero hay gente, por ejemplo, Alfonso López Chao de la UNI, he visto que se va a sumar a la marcha, y es una persona que anda buscando el espacio, no tiene partido, pero anda buscando espacio para una candidatura. Entonces, de repente acaba en una esquina y lanza un discurso y se filma y se pone los TikToks y cosas, eso comienza a posicionarlo como un candidato. No sé si por ahí hay, como que es una oportunidad también, y ojo, estamos hablando de la toma de Lima, la escena nacional. Esto funciona también en cada región, ¿no? El que quiere ser un político, un político que quiere destacarse en cada localidad, etcétera. Esos son los momentos en los cuales se puede lucir y puede, con discursos, etcétera, lanzarse a la gran piscina electoral.
En la política, sí. Bueno, para cerrar, yo quería solamente hacer un comentario, porque es verdad lo que ustedes dicen, que seguramente los que marchan están con ciertos privilegios allí, ¿no? Cerca de ellos. Ayer yo le compraba plantitas a un señor que tiene un negocio en Barranco, en el mercado de plantas, y le preguntaba si él iba a trabajar. El señor Linario Cuántico me decía, no, los que marchan, los que vienen, son personas privilegiadas, pues tienen sus tierras, tienen sus parcelas. El que vive del día a día no se puede dar el lujo de ir a marchar. Y me hizo pensar, porque dije, si este señor tiene sus mentalidades, yo vivo del día a día, si yo me voy a marchar, ¿quién va a definir hoy día el presupuesto? Y ese es el caso de muchísimas personas. Entonces, en verdad, quien marcha, en el fondo, tiene un gran privilegio. Tiene el privilegio de usar su costo de oportunidad, y es, hoy día no voy a trabajar, no voy a ir a marchar, porque evidentemente pues tengo un colchoncito que por ahí me respalda, ¿no? Entonces, en verdad, bien por ellos, pero también hay que empezar por todos los que no tienen el colchoncito.
Solo quisiera añadir a eso que eso fue lo que se destapó, si no era evidente en los números, en los hechos, durante la pandemia. Mucha gente, más gran parte de los peruanos, están 80 y tanto% en la informalidad y vives de lo que acá sacas en el día. La gran protesta contra Pedro Castillo, ¿cuál fue? La gran protesta fue cuando...
No me dejaste trabajar.
Decir, el 5 de abril del año pasado, donde dijo, del anteaño pasado, donde dijo, hoy toque de queda, nadie sale a trabajar. Y la gente salió a protestar porque dijo, el que cuida carros, el que vende alfajores en la esquina, etcétera, vive de lo que gana en el día. Y entonces con eso come él y su familia, o ella y su familia, y entonces ahí están los problemas de una economía cada vez más informal, donde las centrales, CGTP, etcétera, como que pierden espacio porque ya no hay tantos trabajos. Tener un trabajo con gratificación y vacaciones y eso, es hoy día un lujo.
Tal cual. Así es. Bueno, dicho esto, nos despedimos y les pedimos que compartan pues este programa y que sigan reflexionando sobre el futuro, que será mañana.
Y una cosa importante, va a haber una transmisión especial de LR+, de la marcha de las 4 de la tarde. O sea, que esté muy atento a las transmisiones que se van a hacer durante el día de todo lo que está sucediendo en el país.
Muy bien. Vamos al final del cierre, vamos a ver en qué quedó. Nos vemos el viernes entonces. Adiós. Bueno.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.